Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Una madre que dice que ama a su bebé comete un horrible crimen. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki.
Hello.
How are you?
I'm good. How are you?
I'm good. I'm good. La rompe matrimonios.
La rompe matrimonios.
Un follow-up, part two. Por si no han escuchado parte una, regresen al episodio anterior.
Sí, de la semana pasada. Uh-huh. Y esta es la continuación.
Yeah. Así que no se lo pierdan.
Nos va a dejar saber al final qué fue lo que pasó. Y ahora sí, chicos, como siempre, recordarles, no se les olvide suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda muchísimo.
Y no se les olvide seguirnos en social media. Aparecemos como @ Juego de Asesinos _ podcast. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, pero no tenemos Twitter.
No, porque Twitter es del diablo.
Ya.
Yeah. También no se les olvide pasarse por nuestra tienda de mercancía, que ahí tenemos
nuevo diseño.
Yes, tenemos un nuevo diseño ahí, así que esperamos que les guste mucho. Pásenle, chéquenlo.
Muy
si les
pronto
gusta.
Le vamos a modelar el diseño.
Si les gusta, ahí tienen todo. Y ahorita creo que está corriendo un especial por la época decembrina, así que pásenle. Si les gusta, si quieren agarrarlo, ya está ahí. Y va a quedar ahí para siempre.
Acuérdense que ustedes directamente ponen la orden y llega a cualquier país. Así que no crean que no les va a llegar. Sí les llega.
Sí, ahí les explica todo. En cuanto ustedes ponen la orden, creo que hace envíos a más de 200 y tantos países. Entonces es muy posible que sí les llegue la orden.
También mil gracias a nuestros iBox Premiums y patrones. Gracias a ustedes por darnos nuestro recording equipment y mucho, mucho más, mucho apoyo, mucho amor. Los queremos un montón. Besotes. Gracias por el apoyo.
We love you guys. Muchísimas gracias por siempre apoyarnos y estar aquí con nosotros y permitirnos hacer nuestro podcast. Y como siempre ahora, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry, bye.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Kiki, I'm sorry, lo siento.
Voy a sufrir.
Te traigo uno de esos episodios que a ti te realmente revuelven el estómago. Bueno, Lacey Elizabeth Spears nació el 16 de octubre de 1987 en Atwater, California. Era la tercera niña y la niña más pequeña de Terry y Tim Spears. Su hermana mayor, Rebecca Ann, nació en 1984. Su hermano Daniel Joseph nació el 18 meses después. El padre de Lacey estaba en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, así que la familia se mudaba muchísimo. Están mudándose de escuela a escuela, lugar a lugar. Por sus padres, ¿no? El trabajo de sus padres. Pues cuando su padre se salió del servicio, la familia decidió quedarse en Alabama. Y ahí es donde ella y sus hermanos crecieron. En su adolescencia, Lacey se sentía sola ya que no tenía muchos amigos. Y era un poquito rara. Vamos a llegar por ahí. Lacey era muy amable y todos la conocían. En varias ocasiones ella trabajaba de niñera y trabajó en un lugar de hamburguesas y poco después entró a una guardería. Pero en el 2008 la guardería cerró y ella perdió su trabajo. Después de un tiempo, cuando era mayor de edad, se dice que Lacey conoció, según ella, a un policía. Ella dijo que él murió en un accidente de coche poco después de darse cuenta que ella estaba embarazada, un poquito antes de dar a luz. Así que ella dijo, ay, pues este hombre que conocí, era un policía, era un héroe, y me dejó sola, embarazada.
El 3 de diciembre del 2008, Lacey le dio la bienvenida a su bebé y lo llamó Garrett Paul Thompson Spears. Es así como ella quedó como madre soltera. Claro que esta era la historia que ella le contaba a todos. La verdad era que el padre biológico de su bebé era un amigo de la high school, Chris Hill, que supuestamente quería ser parte de la vida de su hijo, pero ella no se lo permitió. Lacey era una madre muy cariñosa, y muchos decían que ella estaba obsesionada con su bebé.
¿Qué te diré? Muchos de nosotros estamos obsesionados con nuestros bebés.
Ya.
O sea, especialmente si es tu primer bebé.
Oh, ya. Yeah.
I mean, think
específicamente, about it. Sí. Porque cuando es tu primer bebé, eres como helicóptero.
Ya. Yeah. Lávate las manos. No
que
lo
no
toques.
Le da nada, que no le dé el aire.
Ya, yeah, esto me acuerda a la vez que me trajo Kiki su niño a conocerlo. Tendría como maybe 15 días. Uh-huh. Yo tenía una niña. Yo no tenía niños. Porque mi hijo es un poquito más chico que él. Y me lo trajo y yo, oh, pues, obsesionada con el bebé, ¿no? Con el nuevo bebé de Kiki. Uh-huh. Y me dice, cámbiale el pañal. Again, yo no tenía niños, tenía puras niñas. Pues le quito el pañalito, empiezo a cambiarlo y el bebé, pues, se echa. Empieza a hacer pipí, porque si no saben ustedes, si no tienen niños, ellos hacen pipí.
Hacia arriba.
Hacia arriba, pues le cayó la boquita al niño.
Primera vez que Marta lo ve y le da pipí.
Sorry.
Thank you.
De nada. Por lo menos estaba fresca.
Recién salida. Dios mío.
Oh, yeah. Ya.
Pues Garrett era un bebé muy lindo, con cabello rubio y ojos azules. El primer año de su vida, Lacey les dijo a sus familiares y amigos que Garrett estaba muy enfermo y que había estado en el hospital 23 veces ese año por una enfermedad. La madre soltera, que era una persona desesperada por atención, tanto que decidió abrir un blog y varias páginas de social media para contar su lucha de su hijo enfermo. I've seen pages like that. Yo he visto páginas así donde te comparten historias de como el journey de ciertos niños. Una que siempre se me quedó grabada fue la de Adalia Rose. Yo creo que la seguí desde que era bien, bien chiquitita. La niña padecía de progeria, que es una condición rara en el mundo. Solamente un número pequeño de niños la padecen.
Yeah.
Y falleció desafortunadamente este año, a principios del año. Yo pienso que sí te, como audiencia, entre comillas, sí te encariñas.
Y los niños que tienen este tipo de enfermedad, muchos viven a los 13 añitos. Hay muy pocos que pueden vivir más tiempo, pero la edad más alta de una persona con esta enfermedad son 20 años. Así que la vida de estos niños es muy corta con esta enfermedad, lo que tenía Adalia Rose. Entonces, pero ella también, o sea, su mamá subía muchos videos de ella cuando ella estaba chiquita y después ella lo subía sola.
Sola.
Y podías tú mirar su vida. Y la diferencia, yo pienso que de Adalia y de Garrett era que Adalia tenía una enfermedad que tú la podías ver. Tú al mirarla sabías que algo no estaba bien con ella. Bien y no conocías la enfermedad que ella tenía, pero al mirarla inmediatamente sabías que algo estaba diferente de ella. Uh-huh. Porque estaba pequeñita.
Sí.
Chiquitita. O sea, la edad de tal vez maybe una niña de 2-3 años.
Sí, era pequeña.
Pero ya tenía 9, 10, you know, uh-huh. Hasta cuando murió, que tenía que 13 añitos.
Creo que sí, 14, algo así.
Algo así, 14 añitos, y estaba chiquita, tenía el tamaño de una bebé tal vez de 4 años. Uh-huh. Chiquita. Entonces, la diferencia era esa. Pero igual, si han visto ustedes, me imagino, muchas páginas de niños, hasta en TikTok, que es muy popular eso, sacar a los niños que tienen enfermedades o que tienen algo, y las mamás sacan sus videos y sus vidas en uh-huh. social media.
Y muchos hacen como, muchas veces lo hacen como tipo campaña para recolectar fondos, para ayudarse, porque a veces hay enfermedades que son muy difíciles. Uh-huh. Y hay otras personas que lo hacen por awareness, like para concientizar a otros sobre las enfermedades que hay alrededor de niños. Y otros simplemente por comunidad, por, como dicen, a veces nada más necesitas a alguien a quien decirle, pues que te está yendo mal, ¿no? Tratando de cuidar a un bebé que está enfermo y que no sabes cómo hacer coping. Entonces a lo mejor encuentras a alguien en el mundo que está pasando exactamente por lo mismo y ya puedes construir esa comunidad. Y mucha gente se identifica porque uno nunca sabe, si sabes cuántos bebés hay allá afuera, cuántos padres, madres están pasando por lo mismo. Entonces, al hacer una comunidad, un video, un blog, atraes a personas a hacer comunidad. Y me imagino que en este caso, pues, si ella decía que su hijo estaba enfermo, la gente, pues, tiene empatía contigo, ¿no?
Oh, sí. Pues, Lacey subía tanta información sobre su hijo que sus fans lloraban con ella cuando Garrett regresaba al hospital. Sonreían con ella cuando él salía y estaba sano. Le ofrecían apoyo y más que nada rezaban por ellos. La seguían en Facebook y sabían cuando se mudaba. En el 2010, Lacey se mudó de Decatur, Alabama, a Clearwater, Florida, con su abuela materna por un corto tiempo, ya que quería escapar de su vida regular y quería vivir en un lugar nuevo. Y ella dijo más que nada que era porque quería ver si Garrett le iba mejor en otro lugar, si se mejoraba en otro lugar, ¿no? Uh-huh. En el 2012 se mudó a Chestnut Ridge, una comunidad aislada religiosa en Nueva York, diciendo que quería vivir una vida más cerca al mundo, una vida orgánica. Esta comunidad era conocida porque muchos vivían ahí y trabajaban en el campo. Vivían de la tierra, ya que ella dijo que tal vez esto era lo que Garrett necesitaba para su salud. En su blog Garrett's Journey, subtitulada La curación requiere valor y todos tenemos valor. Solo tenemos que cavar un poco para encontrarlo. Pero ella comenzó a escribir sobre las hospitalizaciones de Garrett y la supuesta muerte del amor de su vida, el padre de Garrett, Blake. O sea, acuérdense que ella decía
que... Se supone que al principio dijo que no estaba con el papá, ¿no?
No, acuérdate que su padre del niño se murió en un accidente porque él era policía.
Oh.
Uh-huh. Y él se llamaba Blake. Ella seguía con su historia de que su amor, el amor de su vida, su media naranja, como dicen por ahí, era este hombre llamado Blake, que era un ex policía y murió en un accidente de auto. Así que si no se sentían mal por ella por tener a un niño enfermo.
Se sentían mal por ella porque perdió a su pareja, el padre del niño.
Dejándola soltera con un niño enfermo.
Ya entiendo por qué la gente sí tiene mucha empatía con ella.
Ya. Yeah.
Pues ella comenzó a utilizar social media para reportar el estado de Garrett. En otoño del 2009, cuando se subió a Twitter para contarle al mundo todos sus problemas. Garrett the Great, o su pequeño príncipe, como ella lo llamaba, estaba enfermo y lo tuvo que llevar al hospital. Ella escribió y la citaré. Espero que Garrett no se quede en el hospital esta vez. 2 días después escribió y la citaré. Mi pequeño ángel está en el hospital otra vez. Es la vez número 23. Después de su primer año, los doctores decidieron que Garrett tenía problemas del estómago y decidieron ponerle una sonda G. Una sonda de gastrostomía, a menudo llamada sonda G, es un dispositivo colocado quirúrgicamente que se usa para brindar acceso directo al estómago para la alimentación suplementaria, hidratación o medicamentos. Las sondas G se usan para una variedad de condiciones médicas, pero el uso más común es para la alimentación, para mejorar la nutrición del niño. Cuando un niño no puede comer suficientes alimentos por la boca, la sonda ayuda a administrar suficientes calorías y nutrientes para apoyar su crecimiento.
Así que el bebé iba al hospital tanto y tenía tantos problemas, tenía acid reflux, o sea, gastritis, o, you know, y iba tanto al hospital que ella lo llevaba todo el tiempo, que decidieron no está recibiendo alimentación porque algo está mal con él, entonces le vamos a poner una sonda para poder alimentarlo.
Sí, porque por lo menos si no está agarrando los nutrientes con la comida, lo está agarrando con la sonda.
Right. Entonces eso es lo que decidieron hacer. Estaba chiquito, un añito tenía.
Sí, tenía un año.
Cuando lo empezaron a hacer. En los próximos 5 años, Garrett estaría en el hospital muchas veces más. Las enfermedades fueron infecciones a los oídos severas, fiebres altas, convulsiones, problemas de digestión. Pero los doctores no encontraban ningún problema. Le hacían muchos tests y no sabían qué tenía. Cada vez que Gary se quedaba en el hospital, lo dejaban ir después de días, ya que no encontraban nada mal con él. En enero del 2014, Gary fue nuevamente llevado al hospital por su madre. Cuando llegó, nuevamente comenzaron los doctores a buscar el problema.
¿Sabes algo? No sé por qué. No sé si esto sea ya... A lo mejor ya ahorita hay diferentes como reglas en este aspecto, pero digo, si un niño está en el hospital tantísimas veces y no tienes un diagnóstico, no sé, de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad crónica, ¿hasta qué punto el hospital se mete en los casos de estos niños? Porque dices, okay, no tienes una enfermedad que viene genéticamente, no tienes una enfermedad que es crónica, no tienes una enfermedad cáncer, no tienes una enfermedad de este tipo. Entonces, ¿por qué estás en el hospital tantas veces?
Pero espera, ¿por qué tú crees que ella se mudaba a otros lugares? Porque claro, cuando tú te mudas a otros lugares, no es como un crimen, no estás cometiendo un crimen per se. O sea, estás haciendo algo para mejorar a tu niño. Al llevar a tu bebé a otro hospital, no necesariamente le llevas los records del hospital anterior. ¿Por qué? Porque los hospitales no están cruzados, no están comunicados. La única manera de que ellos tengan tus datos es si tú se los das.
Es que ahí es donde yo digo, ¿qué tanto es tantas veces? Porque si ella está yendo al mismo hospital, porque aún no se ha mudado de Florida.
Ahorita está, acuérdate, cuando empezó
en Alabama,
después y ahora está en Florida, y después se fue a Nueva York.
Y dices, ¿cuántas veces es too many times?
Y no siempre iba al mismo hospital en Nueva York, cambiaba de condados.
My God.
Entonces, ella sabía lo que estaba haciendo, ella sabía que si lo llevaba a otro condado, aunque fuera en el mismo estado, no podían agarrar los records del niño, solo si ella se los brindaba.
Y tendrían que correr todos los test en el niño para poder asegurarse que todo estaba bien.
Y tú sabes que tenemos la HIPAA law en los Estados Unidos.
Sí, no puedes compartir.
La HIPAA law es una ley que tenemos
protección
en los Estados Unidos.
Protección de la privacidad.
Que protege tu privacidad de no dar
tus
datos médicos
a otras personas. Uh-huh. Yeah.
Así que nadie te los puede quitar, tú tienes que darlos. Te pueden pedir, pero si tú no se los das, pues no los tienen.
Incluso puedes firmar para, o sea, si el hospital te los pide, tú puedes firmar para que los bajen de otro lado.
Pero no pueden solo agarrarlos.
Sí.
Entonces es así como muchas de estas personas lo hacían. Pues cada examen que regresaba normal. Hasta que por fin uno de los doctores notó que el sodio del niño era muy elevado. El doctor de Garrett sacó a Lacey del cuarto y le dijo, los niveles de sodio de Garrett están muy elevados y esa cantidad no es normal en una persona, en un adulto. Le dijo que algo no estaba bien.
Los doctores no la querían culpar ya que no sabían exactamente lo que estaban buscando. Y después de reportar lo que encontraron a la policía, ya que era muy inusual para que un niño estuviera en el hospital tantas veces,
como dijo Kiki,
era ya muy misterioso, ¿no? Se tenía que reportar ya esto a los servicios sociales. La policía inmediatamente comenzó a investigar el caso de Garrett. Las páginas de social media solo les dieron a los oficiales a una madre muy bondadosa y cariñosa que amaba a su bebé. Las páginas mostraban a una madre luchadora que siempre permanecía positiva a pesar de tanto dolor. Y en sus posts ella decía, y la citaré, "I'd work with my little prince. El día no puede ser mejor." Y Solo se trata de mi bebé hermoso pequeño y de mí. Mi hijo es mi mundo. Lo amo muchísimo. End quote. Lacey tenía datos de todo lo que estaba ocurriendo en sus vidas en social media, así que tenía detalles escritos y documentaba absolutamente todo.
¿Y sabes qué? No es tonta, porque si tú te pones a pensar todos los datos que ella tiene, que los tiene escritos dato por dato.
Es bueno saber qué onda.
Ya. Yeah.
¿Dónde van tus mentiras?
Right, es para ver. Digo, deja ver mi post que hice el año. Uh-huh. Pues la última vez que Gary fue hospitalizado, Lacey lo llevó porque dijo que estaba convulsionando. Cuando los doctores notaron su sodio muy alto, ellos pensaron que tal vez era su medicina. Pensaron que la medicina no lo dejaba, pues, gestionar el sodio y tal vez por eso lo tenía muy alto. Y es que ustedes saben, cuando van a un hospital para que tengan problemas, los doctores es como un puzzle. Hagan de cuenta, ellos tienen que ver qué es lo que tienes, cuáles son tus síntomas y qué es lo que te está pasando para ver qué pueden tratar para ver si te funciona. Especialmente con Garrett, porque era un niño que tenía tantos problemas que de tantos no se hacía uno. Pues como no querían pensar lo peor, los doctores decidieron instalar una cámara en el cuarto de Garrett para mirar al niño, más que nada mirar los síntomas, mirar cómo seguía. Y, you know, esto lo hacen cuando tienen a niños, cuando los padres se van del cuarto, así las enfermeras los pueden mirar, o en ocasiones, como en ejemplo mío, que lo hacían para mi papá, uh-huh, porque él está mayor. Y se levantaba de la cama y así lo podían mirar.
Y ese señor tiene una fuerza.
¡Ay, qué fuerza! Pero en el caso de nosotros, los doctores y las enfermeras nos decían que iban a poner la cámara. A ella no le dijeron. Ella no sabía que estaba la cámara ahí, mirando hacia la cama. O sea, estaba apuntada hacia la cama. Inmediatamente comenzaron con su medicina para bajar el sodio del niño. Y días después, Garrett comenzó a mejorar. Los doctores estaban listos para darlo de alta, ya que todo estaba mejor. Y el niño se miraba perfectamente bien. Después de unos días de estar en el hospital, empezó a mejorar, estaba sonriente, platicaba, miraba la tele. O sea, del niño que llegó convulsionando al niño que iban a dar de alta, un niño completamente diferente.
Así que Lacey puso un post en Facebook y les dijo a todos que Garrett estaba mejor. Y hasta subió una foto del bebé sentado en su cama del hospital. Claramente se miraba mejor. La felicidad no duró mucho, ya que Lacey, horas después, puso en su Facebook page que los síntomas de Garrett habían empeorado justo antes de salir del hospital. Horas después, Garrett empeoró. Y los doctores lo tuvieron que mandar a otro hospital en un helicóptero. Qué raro que de repente, ¿no? O sea, el niño ya estaba súper bien, estaba mejor, completamente diferente, completamente otros síntomas, y casualmente justo cuando se va a ir, recae.
Déjate muestro esta foto que subió ella a Facebook para que veas la que estamos hablando. ¿Ok? Estás mirando a un bebé que está claramente en el hospital, ella está con él. Pero si le ves la carita al bebé, él se mira bien. O sea, se mira estable. Contento. Uh-huh. Se mira estable, se mira contento.
Está muy tranquilo.
Sí. O sea, se mira como que no se siente tan mal, ya. Uh-huh. Pues horas después, Lacey subió otro post a su Facebook diciendo que Garrett estaba empeorando. Horas después de ese post, nuevamente subió otro, que Garrett no estaba bien y que lo habían trasladado al ICU. Horas después de ser trasladado al ICU, subió otro post y dijo que estaba en life support, muriendo el niño. Esto es horas después de que casi lo daban de alta del hospital.
Uh-huh. Ya había mejorado.
Después del post que estaba el niño en life support, nuevamente ella subió información a su página de Facebook. Esta vez le dijo a todos sus seguidores que Garrett había muerto. Sus seguidores comenzaron a mandarle mensajes, lloraban por ella, rezando por ella. Imagínate, todo lo que puedas imaginarte, ellos estaban haciendo. Porque han seguido a este bebé por 5 años. Y ahora ya falleció. Todo lo que ella quería, mensajes, flores, dinero, todo le estaban mandando. Porque estaban mandándole a una madre que había perdido a su bebé.
Que se supone que estaba luchando porque el niño se recuperara.
Ya. Yeah.
Y casualmente no se recuperó tan rápido.
Casualmente, de un día al otro, murió. Los doctores no entendían lo que había sucedido. ¿Cómo es que falleció tan rápidamente? Los dos hospitales decidieron hacer research y decidieron mirar el video. En el video se muestra a Garrett con sus piernitas arriba de su madre. Se mira feliz, está platicando con ella y está listo para ser dado de alta. Los doctores entran y le dicen que Garrett está bien y que lo van a dar de alta en unas horas. Cuando los doctores y las enfermeras salen del cuarto, poco después se mira a Lacey caminando por enfrente de la cámara con un vaso con agua. Así como un vaso de esos que tienen en el hospital, no los que tienen la galaderita, así.
Pues se le mira también caminando con un tubo de sonda en sus manos y en la otra mano llevaba un vaso con agua y con sal, que se llevó al baño y se lo dio a Garrett por la sonda G. El video es horrible. Lo peor es que se puede mirar a una madre dándole a su hijo sal para que empeorara. Garrett murió el 23 de enero y la investigación comenzó antes de su muerte. Ahora, la primera sospechosa había sido su madre, en un caso de Munchausen by proxy, un trastorno psiquiátrico que lleva a un padre o madre a enfermar a un niño para buscar simpatía o atención. Ay.
Y claro, esto es solo por el video que miraron, los segundos del video que se han mirado.
Porque pusieron la cámara. Porque de no haber visto la cámara, no hubieran sabido qué diablos pasó.
Y lo malo es que la sal de mesa era todo. No era veneno, era sal. Y ella le daba excesos grandes al bebé. O sea, le daba, por ejemplo, una cucharadita, pero llena de sal con poquita agua. Es poquita cantidad, pero mucho sodio para un bebé. Imagínate darle eso.
Todos los días y, alimentarlo eso.
Y lo peor es que se lo daba en su sonda. Entonces llegaba al estómago directo. Pues mientras Garrett agonizaba en el centro médico de Westchester, Lacey llamó a una amiga de la fraternidad de su secta donde ella vivía. Y le dijo que por favor se deshiciera de una de las bolsas que ella usaba para alimentar a Garrett, que ella tenía en su casa. Posteriormente, la policía incautó la bolsa, que según las fuentes contenía una alta concentración de sal. Los detectives decidieron entrevistarla y rápidamente ella les dijo que ella jamás le hizo daño a su bebé, que lo quería muchísimo y que ella no lo iba a dañar así. Inmediatamente pidió abogado y su abogado le dijo que no dijera nada.
I don't know.
I'm sorry, pero si no tienes nada que esconder, ¿por qué quieres abogado?
I mean...
Entiendo y no entiendo.
Hasta cierto punto tú sabes que es como... Se supone que... Como consejo, debes agarrar abogado, ¿no?
Right.
Pero aquí la cosa es que está en video. Entonces, no sé. Bueno, en el caso de ella es ridículo decir, no, yo no fui, cuando te está cachando en...
Cuando te miran en el video haciéndolo.
Sí, o sea, estás en un video.
Es mi doppelganger. mi cuate.
Sí. Mi gemela.
Mi gemela malvada.
Cuando Chris Hill escuchó que Garrett estaba en el hospital, inmediatamente se comunicó con Lacey, pero como no tenía su número, le mandó un friend request on Facebook. Chris esperó que Lacey lo aceptara. Él sabía que era una manera extraña de comunicarse con ella, pero él jamás había conocido a Garrett. Cuando se dio cuenta que él estaba en el hospital, quería saber los detalles de su hijo. El 23 de enero del 2014, cuando se dio cuenta que Garrett no sobrevivió, Chris copió una foto de la página pública de Lacey y la subió a su página con el post que decía, lo voy a citar, "Este es mi otro hijo y tiene 5 años. Nunca llegué a verlo porque su mamá acaba de llegar y se mudó a Nueva York. Bueno, el viernes tuvo algunas convulsiones severas que causaron que su cerebro se hinchara y ahora tiene muerte cerebral y está con soporte vital. Aunque no puedo verlo, siento que ha estado conmigo todo este tiempo. No voy a mentir, lloré durante horas cuando descubrí esto y seguirá doliendo hasta el día de mi muerte."
El saber que es tu hijo y que no te lo han dejado ver y no lo conoces y sabes que murió por un post de Facebook.
Ay, no, que toda su vida está como, pues, posteada en un...
En unas páginas de internet. Pues Chris esperó que Lacey le hiciera click a su icono en Facebook para permitirle regresar a su mundo de la manera más pequeña. Una forma que abriera él docenas de otras fotos que ella compartió con sus amigos. Estas fotos gráficas de Garrett en su lecho de muerte. Él las quería ver. Lacey había pasado los 5 años del niño haciendo una crónica de su vida en Twitter, MySpace y Facebook. Chris admite con humor autocrítico que el alcohol puede haberle costado células cerebrales y su memoria no es la que era. Pero está seguro de una cosa. Garrett Spears era su hijo, aunque Lacey le dijera a la gente lo contrario.
Creo que fue como de fuck. Te enteras que tienes otro hijo, te gustaría ser parte de su vida y te das cuenta, una, que murió, porque cuando él lo vio ya había muerto, y la segunda, que toda su vida, que supuestamente es una vida de dolor y de angustia y de enfermedades, y saber que no estuviste ahí porque nadie te dijo que era tu hijo. Entonces, yo creo que sí fue como un shock para él decir... Yo quería saber, o sea, si me hubieras dicho, yo te hubiera apoyado y hubiera estado ahí para apoyarlo a él también.
Y para este tiempo, el chisme de que tal vez ella era la responsable ya había salido al público. Entonces, al darse cuenta, él también ha de haber dicho, no me dejó verlo, no me dejó cuidarlo y tal vez le hubiera podido salvar la vida. Uh-huh. O sea...
Sí, pues es que vives en esa idea del hubiera. O sea, si yo hubiera estado ahí cerca, a lo mejor no le hubiera pasado. ¿Sí sabes? Esta es de esas historias igual, es igualita o parecida mucho a la de Gypsy, uh-huh. Que hemos hablado de esto antes. El padre de Gypsy tampoco era parte de la vida de ella, porque la madre le decía a él que no necesitaba nada de él y el padre se la creyó. O sea, la mamá no la dejaba acercarse y él también dijo, bueno, pues no.
Pues, ¿para qué trato?
Exacto, ¿para qué intento? Y se salió de la vida y mira en dónde acabaron. Entonces, no sé, siento que esta es de esas historias también así que dices, si él hubiera sabido, a lo mejor algo sí hubiera sido diferente. Pero en este momento, pues ya, ni una cosa ni la otra. Pues en el 2008, Chris vivía en Sutter Key Apartments, justo abajo del departamento donde Lacey vivía, con su hermana mayor. Para llegar a su apartamento, Lacey pasaba por el de Chris y antes de que se conocieran, Chris se burlaba de ella porque decía que era muy rara. Lacey era callada y antisocial. Un día, Lacey le tocó la puerta y le dijo que necesitaba ayuda para hacer una cuna. Lacey cuidaba del bebé de su mejor amiga y en ocasiones se quedaba a dormir con ella, el bebé los fines de semana. En muchas ocasiones, Lacey les dijo a sus amigos que John, el bebé de su amiga, era de ella, y comenzó a platicar con Chris. Poco a poco creció la relación a más de amigos. Chris decía que era su vecina con beneficios.
Dime qué hombre no te va a decir, ok, tú me das esto, estamos de acuerdo, pues... Eres mi amiga con beneficios.
A mí, mientras sea una relación con ¿cómo se dice? Consensual. Uh-huh. It doesn't matter. You can be whatever you want.
Claro. Y esto es lo que era. O sea, ambos ella no quería.
Consentimiento, ya. Yeah.
Él era un poquito más mayor que ella. Ella no quería que nadie supiera que andaban juntos. Así que, pues, a los dos era
compromiso, yeah.
un compromiso que los dos estaban de acuerdo. Pues la relación duró muchos meses y antes de quebrar, un poquito antes, Lacey le dijo a Chris que ella estaba embarazada. La pareja comenzó a platicar de su relación y hasta hablaron de casarse algún día. Chris dijo que un día todo cambió, que Lacey le dijo que no quería más con él y que el bebé no era de él. Poco después dejó de hablarlo y cuando Garrett nació, Lacey no dejó a Chris conocerlo. Ella empezó a decirle a todos los que la escuchaban que el padre de Garrett era un ex policía que había perdido su vida en un accidente. Y así es como comenzó esa historia. Pero ella jamás le dijo a nadie que Chris era el padre de su hijo.
Pero ves como si Chris sí sabía que era de él.
Sí, porque ella le dijo que estaba embarazada. Y me imagino que él la de haber visto... En más crecía su estómago porque aún vivían en los mismos apartamentos. Ajá. Entonces a él verla a ella todos los días, mirando que obviamente está embarazada, uh-huh. pero él no trató de acercarse a ella y dijo, bueno, pues aquí lo dejamos. Si dice que no es mi hijo, pues no es mi hijo.
Pues ya ahora ya ni se puede quejar, creo.
Ya. Yeah.
Anyway. Una semana después del friend request, Lacey aceptó a Chris como amigo. Así que por fin, Chris pudo ver todas las fotografías de su hijo. Comenzaron a mandarse mensajes de texto y hasta las conversaciones telefónicas. Los dos se comunicaban como los padres de una gran pérdida. Es cuando por fin Lacey aceptó que Blake no existía y que Chris era el padre de Garrett. El 19 de febrero, Chris le mandó un texto que decía, y la voy a citar. Chris, tú y yo vamos a estar atados por el resto de nuestras vidas. Tenemos un hijo juntos. Puede que no hayamos funcionado, pero ahora ambos nos necesitamos. Amigos, por lo menos. ¿Estás de acuerdo? En otros mensajes, Lacey envió un mensaje de texto sobre su dolor. Y la citaré. Quiero a G back y me siento bien en momentos y luego me golpea como un peso de 1,000 libras. Más tarde envió un mensaje de texto. Quiero morir. Sé que me está mirando. Le escribió a Hale el 20 de febrero. Yo nunca dañaría a mi bebé. Well, I don't think so. Obviamente le pasó algo y obviamente fuiste tú. Está en video. O sea,
si estás en video, ¿cómo vas a negarlo? Negar?
Es lo que digo yo, o sea, voy a decir que no, pero te caché con las manos en la masa, o sea, literal está en un video mostrando cómo le diste sal con agua al niño.
Y
casualmente el niño muere unas horas más tarde, o sea,
y obviamente el niño estaba enfermo todo el tiempo, con los mismos síntomas.
Por sodio, alto.
En un mensaje de texto, Chris le pregunta a Lacey sobre las noticias que sugieren que la policía la está investigando. Le pregunta si Garrett fue envenenado con sal. Él le escribe, y lo citaré. ¿Te hablaron de un negocio de sal? Lacey responde, ¿qué? ¿Sal? ¿Qué significa esto? Solo con incredulidad. Chris la consuela y luego le pregunta por qué Lacey mintió acerca de que él era el padre de Garrett. Y por qué ella dijo que un hombre Blake era el padre. Ella le dijo, quería proteger a Garrett. Todo lo que hice o dije fue para proteger a Garrett.
I don't think so.
Sorry, pero no creo.
No.
Más que nada tú querías más atención.
¿Protegerlo de qué?
Obviamente el hombre, Chris, no era un hombre malo.
That's what I'm saying. O sea, quería proteger al niño. ¿Protegerlo de qué o de quién? Porque nadie te está haciendo nada malo. El niño está, quote unquote, enfermo. So, no es como que tienes a un hombre agresivo, violento. Chris no es agresivo, violento contigo. No es... O sea, era tu many night stand, ¿sabes? Amigos con derecho o whatever. O sea, no
tal
era
vez una pareja que no querías, pero igual maybe, era tu pareja.
Pero igual era tu pareja, o al final del día era como, okay, estamos juntos sin compromiso. O sea, en realidad, ¿de qué lo estás protegiendo? Porque le pudiste haber dado un padre al niño, si, especialmente si Chris quería ser padre del niño. O sea, si quería comportarse como padre del niño. I don't know, it's weird. Cuando dice esto de, ay, es que lo estoy protegiendo, te preguntas, cómo, ¿De qué? Pues Lacey por fin fue arrestada y cargada con el asesinato y homicidio involuntario en la muerte por envenenamiento de su hijo de 5 años. En lo que la policía dice que fue el acto final de una madre trastornada que torturó médicamente a su hijo durante años. La votación del gran jurado concluyó que una presentación de 2 semanas de los fiscales, quienes basaron el caso en meses de investigación en Nueva York, Florida y Alabama, donde vivían Spears y su hijo, y Tennessee, donde visitaron el hospital de Vanderbilt. 2 días después de que el cerebro de Garnett se hinchó por los efectos del alto contenido de sodio, le quitaron el soporte vital y lo declararon oficialmente muerto.
Imagínate qué vida vivió, qué últimos días vivió este bebé.
Qué triste.
Sufriendo, porque me imagino que no se sentía bien.
Y en las fotos se ve tan tranquilo. O sea, se ve como que estaba súper bien.
Estaba listo porque
antes de irse a casa.
Porque ponte a pensar lo que pasaba. Ella lo llevaba al hospital. Cuando él estaba en el hospital, ella no le podía dar sal. Entonces, él mejoraba. Ya después de que él se mejoraba, los doctores decían, no, que ya está mejor, hay que mandarlo a casa. Y ella esperaba unos días o unos meses y nuevamente el bebé empezaba
a empeorar.
A empeorar. Porque le daba sal y sal y sal. Entonces esta vez no esperó el tiempo que esperaba normalmente.
Simplemente le dio.
Que para mí, yo pienso en los asesinos en serie que nosotros pues hacemos historias de, ¿no? Y digo yo, ellos tienen a un grupo de víctimas, tienen a una persona que, you know, que ellos quieren asesinar y agarran esa misma persona, cada víctima que ellos tienen parece la misma persona. Entonces, para ella no es diferente. ¿Por qué? Porque ella no tiene muchas víctimas, solo tiene a una, pero le sigue haciendo lo mismo al bebé para agarrar atención, para agarrar lo que ella necesita.
Es que al final de cuentas, si el niño está enfermo, agarra más likes, más comentarios, más empatía de la gente, posiblemente más dinero, más ay, pobrecita mamá, qué triste lo que le está pasando a su niño, pobrecito de Garrett. So es como, si sabes, ese feedback de
ese high. Ajá. Es diferente high que tienen los asesinos, pero es el mismo. Esa desesperación por atención que ella tiene. No es diferente. En febrero del 2015, la fiscalía y la defensa presentaron su caso en el juicio de Lacey Spears por el asesinato de su hijo de 5 años, Garrett. Ese video del hospital destinado a registrar posibles convulsiones es crucial. La fiscalía dice que en el video se muestra que Garrett se enferma después de 2 de esas visitas al baño. Primero, por la mañana, se muestra incómodo y requiere la atención de la enfermera. Y luego, más tarde, ese mismo día, unos 30 minutos después de otro viaje al baño, él comienza a tener arcadas y a retorcerse. Sin testigos, sin pruebas forenses y sin respuestas a la pregunta de por qué. Y todo esto está pasando en la cámara. El jurado, todos los que están en la corte, todos están mirando esto. Hay un documental donde sale este video, donde ustedes pueden ver esto, porque vamos a subir todos los links de este episodio. Ustedes pueden ver cuando ella pasa, no lo miran a él morir, claro, pero se mira cuando ella pasa con el vaso, se mira cuando pasa con
La manguerita,
se mira cuando ella va al baño y se da vuelta y lo esconde en su suéter. No es así como lo agarra y se va, no, se lo mete al suéter, pero tú lo puedes ver. Obviamente sabe lo que está haciendo.
Sabes que está equivocado, sí. Y sabes que lo está haciendo premeditado y que sabe la diferencia entre correcto e incorrecto, porque si no supiera, no estaría escondiendo la manguera con el vaso. Pero ella bien sabe que lo que está haciendo no es correcto. Pues así la defensa, sin embargo, cuestiona de dónde saldría la sal o la jeringa. Y si Spears usara el vaso que tiene en la mano, dicen que no podría vertirlo en la abertura extremadamente pequeña del tubo de alimentación. Lo que está claro para ambos lados es que Garrett estaba en peligro. Pronto deja de respirar y fue intubado. Y los análisis de sangre mostraban que su nivel de sodio se había disparado sin ninguna explicación médica. En 5 horas pasó de 144 a 182. Todos los médicos que testificaron estaban de acuerdo que no podía suceder naturalmente. Dijo Patricia Murphy, la abogada de la Fiscalía de la Corte. El cuerpo del niño no va a automáticamente lanzar los niveles de sodio tan arriba. Nada más porque si se lincharon o ya, ¿sí sabes?
Y además eso que están diciendo la defensa de que, ay, pues la manguera está bien grande y el hoyito está pequeñito. ¿Cuántos años no tiene esta mujer de experiencia haciéndole esto y dándole a su hijo esto por el G-tube?
Son 5 años.
5 años. ¿Cuántas veces no lo ha hecho? De que puede. ¿Por qué? Porque sabe cómo hacerlo. A mí que me digas, ella se mete al baño y cuando sale el bebé se empeora y luego para la segunda vez que entra al baño, 30 minutos después se empeora aún más. No me puedes decir que no fue por algo que ella le dio.
Exactamente.
O sea, yo sé que la defensa está haciendo su trabajo, pero...
Están tratando de buscarle algo, pero en realidad es ilógico pensar que ella no tiene nada que ver cuando se ve.
Que obviamente
ella lo está haciendo. Porque qué casualidad que cada que vas al baño el niño empeora. O sea, no tiene razón.
Ah, pues dejen de esto. Para aumentar las sospechas, Spears había estado buscando en la internet
of course
sobre los niveles altos de sodio, más búsquedas peligros de alto contenido de sodio, signos de alto contenido de sodio, dijo Murphy en la corte. Garrett presentaba exactamente los mismos síntomas que presentó cuando tenía entre 9 y 10 semanas de edad y descubrimos que tenía un alto contenido de sodio. Esta no fue la primera vez. Esto pasaba todo el tiempo. O sea, ¿por qué estás buscando esta información? ¿Para qué la quieres? Y muchas, o sea, encontraron muchas búsquedas de esto. Esa no fue, su computadora estaba llena de esta información. Spears dijo, cuando le preguntaron por qué estaba haciendo estas cosas, que ella era su madre y que tenía que averiguar por qué le estaba pasando esto a él. Que es por eso que ella buscó esto en la internet.
No.
I'm sorry.
No.
Okay, cuando él tenía 9 semanitas, cuando recién empezó con ese problema, maybe. ¿Qué causa el alto sodio en un bebé? Okay, te la paso. Pero cada vez que miraba en su computadora tenía esto y cada vez
search.
Es como cuando nosotros hacemos nuestro research. Tú puedes ver en mi computadora asesinos seriales.
Uh-huh.
Asesinos seriales que cometen crímenes horribles. Uh-huh. Asesinos seriales que han cometido muchos asesinatos. Uh-huh. Y luego te vas a este, luego tienes a este que cometió esto. O sea, mi internet está llena de esta información.
Claro, porque es lo que buscas para hacer cada episodio.
¿Y por qué? Porque cada que busco mi search engine, mi historia sigue creciendo más y más. Y cada que buscas vas a encontrar eso. Si la buscas una sola vez, se va a perder en toda la otra información que buscas en la internet. Porque ¿cuántas veces no le preguntas a Google, claro, cómo se hace la salsa?
Claro.
You know? Y te eso va a quedar, se pierde.
Te va a quedar en el search como de esas últimas búsquedas o de búsquedas recientes.
Yes.
Entonces nada más necesitas, a veces nomás necesitas meter una sola letrita, o sea, ponerle ahí S
y
va a salir lo que ya buscaste antes. Ajá.
Yeah. Y por eso te digo, eso que digas, nomás una vez la busqué. Si no la hubieras buscado una vez, no saliera en tu history.
A cada rato.
Tantas y tantas veces. Uh-huh. Porque cada vez que entras al internet, tus cookies, tus galletitas, se arreglan y saben los que estás buscando y cada vez te da más información.
Uh-huh.
Es un rabbit hole. Sí. Así como nosotros le llamamos a los rabbit holes, donde nos meten uno por otro, es lo mismo.
Y acuérdense, Google guarda todo.
Tengan cuidado.
Absolutamente.
No anden viendo cosas que no deben.
Todo. Si ustedes creen que subieron una foto a Instagram y después la borraron, Google la tiene.
Todas las fotos que han subido a su MySpace hace muchísimos años.
¿Y las borraron?
¿Y las borraron?
Google las tiene.
La página de MySpace todavía está ahí, por los que no saben.
Y ni siquiera, fíjate, incluso puedes entrar, por ejemplo, y este se los voy a poner así nada más como dato cringe. Si tú vas a Google y pones tu arroba de tus redes sociales, digamos el arroba que tienes en Instagram.
Not even that, tu nombre.
O tu nombre, tu arroba o tu nombre en las redes sociales. Lo pones en Google y te vas a imágenes, te van a salir hasta las imágenes que has borrado de tus cuentas. Y sale el link. Y cuando entras al link te dice que no está disponible, pero la foto sale en imágenes porque Google guarda todo. Entonces, obviamente, si esta mujer está haciendo este tipo de searches, todo eso se queda ahí. Especialmente porque las está haciendo más de una sola vez. Así de fácil. Ella no puede decir, no, fue hace...
Hace mil años,
cinco,
una sola
años
vez.
Que lo hice. No, obviamente no.
Sorry, no.
Pues en abril del 2015, Lacey fue sentenciada por el juez Robert Neal y dijo, y la citaré, uno no tiene que ser psicólogo para darse cuenta que sufre de una enfermedad mental, conocida como Munchausen by proxy. Se dirigió el juez Robert Neary a Spears. Luego pronunció su sentencia de 20 años a cadena perpetua. En una entrevista de 48 Hours, Lacey dice que ella no es culpable y que no asesinó a su hijo, que ella amaba a su bebé y que no puede creer que haya sido acusada de algo que ella no hizo. Hasta el día de hoy, ella continúa peleando por su libertad. En el documental se muestra a Lacey como una madre dolida llorando en la corte. Pero el video mostró a otra persona y la evidencia la encontró culpable.
Obviamente, tu bebé no necesitaba nada mientras estaba en el hospital.
Y estaba sano, for crying out loud.
Y estaba
todavía
sano.
Subiste una mendiga foto diciendo, mira mi niño, ya se puso mejor, vamos a salir del hospital. Unas horas antes. Unas horas antes, y casualmente cuando el video te ve moverte con este vaso de agua, el niño muere. Just makes no fucking sense. ¿Cómo vas a negarlo? Ay, no.
Esa historia me dio tanta tristeza. Y ahorita todo el mundo está hablando de ella porque igual sigue saliendo ella con su cara de yo no fui, hablando de cómo quería a su hijo y cómo era una madre y llorando.
No.
Y digo yo, no vengas con estas chingaderas. Tú eres una de esas personas que quiere atención, ahora te están dando más atención, que es lo menos que deberías recibir en la prisión.
Precisamente
Púdrete.
Por eso. Uh-huh. Precisamente
ahí quédate
por eso está
más
hablando.
De 20 años, porque imagínate, tiene tan pocos años, va a salir bien joven y va a seguir el resto de su vida.
Haciendo
como si
lo
nada
mismo.
Pasó.
Y probablemente haciendo lo mismo.
Yo digo, ¿por qué las dejan a estas personas salir y luego puede tener otro bebé? Porque cuando salga va a tener 40 años. A los 40 años todavía podemos tener bebés. ¿Qué tal si tiene a otro bebé?
Ojalá que no.
Entonces, que ¿qué? No. ¿Tienen otra vez a otro bebé que pierde su vida solo por atención?
Y es que el punto es que a ella le encanta. O sea, le encanta el desmadre. Le encanta que digan que, la señora y... Sí, ¿sabes? O sea, por eso sigue haciendo esto con pedir más, que es el que la liberen o pedir que, porque esto le da atención. La
porque
gente,
cada vez que pide esto sale ahí enfrente de todo el mundo y todo el mundo dice, pues.
Vuelve al ojo público.
Vamos a ver cómo está. Y luego empieza un pleito en la cárcel y todo el mundo la odia y ella, me están maltratando en la cárcel. ¿Cómo me pueden hacer eso? Asesinaste a tu propio hijo. Eso es lo menos que mereces.
Y de una manera horrible, porque estamos hablando de que hiciste sufrir a este bebé por años.
Envenenándolo poco a poquito, imagínate.
Por años.
Por años. Porque
¿Y quieres que la gente te tenga un poco de empatía a ti como persona, como ser humano?
Cuando le hiciste eso a un bebé indefenso.
Sí, a la persona que se supone, eres la persona que se supone debe proteger al niño.
Y le estás haciendo
esto. Le estás torturando por años.
Despacito.
Envenenándolo poco a poco hasta que el niño muere.
O sea, se le hinchaba el cerebro, le daban convulsiones.
Wow.
El bebé estaba sufriendo y tú con tus cosas.
Y pudo haber tenido
pobrecita de mí.
Sí, pudo haber tenido una vida normal.
Pues sí, porque el bebé estaba sano.
Qué horror de gente, de verdad.
Desde el principio ella fue la que le causó tanto al bebé.
No, no.
Pobrecito.
No, no, no. A mí no me caben. Esas son de esas historias que no me caben en la mente porque digo, de verdad, qué horror. O sea, por atención, por likes.
Por lo que sea. Es feo.
Por lo que haya querido. Es lo más feo del mundo. Pobrecito bebé.
Pues ya que está alejado de ella. La única manera de alejarse de ella. Pobrecito. Y de no tener a nadie. Porque realmente no tenía a nadie. Estaba él solo. Yo por eso cuando escucho la historia de Gypsy, yo digo, pues, no digo lo que hizo ella fue bueno, pero imagínate sufrir toda tu vida.
Uh-huh. Con una enfermedad que no tienes.
Con una enfermedad que no tienes, aunque, y darte cuenta.
Aunque te voy a decir algo. En el caso de Gypsy, y yo creo que de esto ya habíamos hablado antes, en el caso de Gypsy sí tengo yo mis dudas por la forma en la que ella se comunicaba con el novio. Y si ella de verdad no sabía o no... O sea, siento que si ella de verdad no sabía lo que estaba pasando con ella o lo que su madre estaba haciendo con ella, no sé, no la veo tan inocente, si eso hace sentido.
Yo pienso que algún...
Algo ahí, hay algo ahí, un trato. Y como dicen, yo vi un documental de esta persona y en este documental decían... El público no quiere creerle a una persona que toda su vida la única cosa que ha aprendido de sus padres o de su madre ha sido a manipular y a mentir. No estoy diciendo que lo que le hizo su madre es bueno, porque obviamente fue tortura. Pero como dicen ahí, en el momento en el que empieza a hablarse con el novio y la forma en la que se habla, los videos que busca en internet, esas conversaciones raras que tiene con el novio, dices, ¿de verdad no sabía ella lo que le estaba haciendo su madre? ¿O hasta qué punto ella dejó de decir, ah, no, ya sé lo que está haciendo mi mamá conmigo, y entonces ahora sí voy a tomar la decisión de acabar con ella? Es raro.
Pero no solo eso, porque agarró a un novio que estaba...
Enfermo
mentalmente. Entonces, no ella sé. Sabía que podía manipular a este niño, a este Ajá. hombre, porque a pesar de que él era un adulto, aún tenía... la mente de un adolescente.
Sí, tenía problemas
de... Tenía problemas mentales.
Mentales. Uh-huh.
Entonces, al conocer que él tenía esos problemas mentales, ella sabía que lo podía hacer lo que ella quería que le hiciera.
Es que por eso te digo que, no sé...
Manipuladora, igual que su madre lo era.
Exacto. Entonces, por eso dicen en el documental ese que estaba viendo, porque ella está en la puerta para salir libre. Uh-huh. Y... No sé, ellos dicen, ¿tú le creerías a una persona que toda su vida se ha dedicado a manipular?
Y lo triste es que ella no pidió esta vida.
No, claro que no.
Su madre la enseñó y ella no sabe nada más.
Y es que hasta cierto punto dices, es víctima, pero también fue victimario en algún momento.
Claro, pero te pones a pensar, es una de esas historias que
te deja pensando.
Un fact mental que te dejan así como, okay. ¿Cuánta tiene la culpa la madre y cuánta culpa tiene ella? ¿Y dónde estoy yo? ¿A cuál le creo? ¿A cuál quiero seguir? ¿A cuál le creo más?
O sea,
más?
Asesinó a su madre de una forma muy cruel. Hizo cosas muy crueles después de asesinarla. Como los posts de Facebook y todo lo que hizo. O sea...
Pero igual
debería
también...
continuar en prisión, cadena perpetua, o tomamos en cuenta el daño mental que le hizo
eso
todo el tiempo que pasó con su mamá. Entonces,
porque ella no, tal vez no hubiera sido como es si su madre no hubiera causado tanto dolor.
Exacto.
Porque imagínate todo lo que le causó.
Claro.
Ella estaba pequeñita porque no creció. Porque no la alimentaba bien.
A mí le sacó todos los dientes.
Le sacó los dientes. Duró muchos años enferma. Se sentía enferma porque utilizaba drogas
de cáncer.
Entonces, de que la niña se sentía mal todo el tiempo, yo creo que sí. Uh-huh. Por las medicaciones que ella le daba. Uh-huh. Entonces, o medicamentos que ella le daba. Entonces, para que digas que no le hizo daño a la madre.
Sí le hizo daño.
Sí le hizo daño.
Es un fact mental ese caso.
Es un fact mental. mal, por los dos lados, por el lado que le llegues. En este caso, el bebé estaba chiquito, él no sabía lo que estaba pasando.
Confiaba en su madre.
Él solo sabía que él no se sentía bien y le decía a su mamá, no me siento bien. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo que él vivió su vida enfermo.
¿Por qué? Torturado y envenenado por su mamá.
Lo estaba envenenando.
Sí, envenenado por su mamá.
Y tan chiquito. Pero tú no sabes qué hubiera pasado con él si hubiera crecido un poquito más. ¿Se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo su madre?
I don't know. Es que en ese momento es donde dices tú, por ejemplo, porque tenemos el caso de Gypsy, es que Gypsy creció hasta ser casi adulta. Y es ahí donde te preguntas, ¿en qué momento se dio cuenta que no está enferma? ¿En qué momento se dio cuenta que su mamá estaba haciendo todo esto para ganar atención, dinero, fama, whatever it is que quiere la mamá? ¿En qué momento tendrá la conciencia de esto? Y entonces cambian las cosas, porque eso fue lo que pasó con Gypsy. Llega el momento en el que, yo me imagino, tiene que llegar el momento de que te hartas, te das cuenta de lo que está ocurriendo alrededor de ti y dices, okay, tengo que tomar una decisión. Y para ella, no estoy diciendo que sea la correcta, pero para ella su decisión fue asesinar a su madre. Maybe esa era la razón para la que ella necesitaba salirse. I don't know. Que por cierto, deberíamos de hacerles el caso de Gypsy, anyway.
Sí, si no lo conocen, está buenísimo, pero...
Pero es un fact mental. Ese trastorno mental yo jamás lo voy a entender. Porque se me hace muy complicado que una persona tenga el corazón de ver a otra sufrir.
De causarle tanto
y de causar tanto sufrimiento por años y años y años.
Solo para...
Para un beneficio
su
propio.
Autoestimo.
Es alto. It blows my mind.
No puedo entender.
No, de verdad no puedo entender porque son niños chiquitos. Este bebé haciéndole daño todos los días durante años. O sea, yo no me imagino viendo a mi niño sufrir y decir, ah, esto me va a dar likes, me va a dar comentarios bonitos, me va a dar dinero, me va a dar la atención de la gente. It just doesn't make sense in my brain. Like, no entiendo. Pero en fin. Ugh, qué caso tan horrible.
No somos profesionales.
No. Qué caso tan horrible, de verdad.
Así que déjenos saber qué piensan ustedes. Si saben del caso de Gypsy Rose, ¿quieren escucharlo? Se lo hacemos. O sea, es algo que muchos hemos escuchado, muchos no. Uh-huh. Pero es...
Si quieren verlo, el documental creo que se llama Mommy Dearest.
Uh-huh. Uh-huh. Está en Hulu.
Y si son parte del grupo de Telegram, ahí le dicen a Hagi que no lo baje y...
Ya, Hagi lo baja.
Manuel nos pasa un montón de cosas ahí, así que échenle ahí. Él es el bibliotecario de...
Yes.
Del grupo.
Mil gracias, te queremos.
Sí, y pues sí, ahí déjenos saber qué pensaron. La verdad es que está bien... Ay, no sé. Yo me siento... Estos casos me dejan el estómago así revuelto. De verdad que sí estuviste correcta. Me dejaste con el estómago en revueltas.
Sorry. Ya sabía. Bueno, ahora les voy a contar mi historia para dejar esto atrás. Pero déjenos saber qué pensaron. De verdad es que queremos saber
qué piensan ustedes.
Yeah. So, nuevamente.
Los vecinos.
Chan. Otra vez el árbol que subió Kiki, grandísimo, que ustedes miraron tenía muchísimas más hojas.
Oh my God.
Y aún está cubierto de hojas que van a bajar porque pues es otoño y tienen que bajar, ¿no?
Se tienen que caer todas.
Right. So ahora están cayendo nuevamente y mi yarda está nuevamente llena de hojas. So antes del Día de Gracia que celebramos aquí en los Estados Unidos, yo decidí limpiar... mi yarda, porque igual iba a tener visita y no quiero que sepan que pues soy cochina, ¿no? Entonces, al limpiar mi yarda afuera, otra vez levanté las hojitas y pues aventé algunas más a la yarda del vecino. Y otra vez salió la señora. Oye, pues, ¿qué quieres que haga?
El punto es que no debes de estarle echando hojitas al vecino, Marta.
Pues salió la señora nuevamente enojada. Enojada.
Un día de estos va a llegar la señora y te va a decir, Marta, necesito hablar contigo de las hojitas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Pues ni modo, sorry.
Lo siento, te eché las hojitas.
Le voy a decir, ¿sabes qué? Deberías de cortar tu árbol porque tu árbol es el que está causando los problemas. Yo no.
True. I agree.
Porque tengo muchísimos años peleando con el vecino sobre ese árbol. Es tiempo que lo quite. I'm done.
Llegó el nuevo, así que ya es tiempo.
Ya. Yeah. Así que, sorry, not sorry. Pero igual, peleándose igual como siempre, diciéndole que lo odiaba, que era el peor, que se fuera de la casa, y yo aquí.
Neta que qué feo.
¿Cómo? Yo no entiendo por qué tienes que salir afuera a gritarle a tu esposo.
Pienso que es para humillarle.
Enfrente de la gente. Yo sé que él nos conoce, porque los conocemos.
Es que te voy a decir qué pasa, por ponerlo de alguna forma. Es como una táctica que funciona, por ejemplo, si yo a ti te avergüenzo enfrente de la gente, pero no directamente. O sea, yo te estoy gritando afuera, lo que causa es que tus vecinos escuchen. Ahora, tú no conoces a tus vecinos, pero si ves a alguien salir de alrededor de tu casa, te va a dar vergüenza. Porque tú sabes que en algún momento alguno de ellos escuchó la conversación que tuvo tu esposa contigo.
Ya. Yeah.
Conversación hablando de gritos. Entonces, es una forma de humillarte o de hacerte sentir mal, de rebajarte ante otras personas sin necesariamente hacerlo enfrente del público. ¿Me entiendes?
Ya. Yeah.
Entonces, en el caso de ella, si lo está menospreciando, diciéndole de groserías, ella sabe que tú estás escuchando y sabe que a lo mejor los vecinos de al lado van a escuchar, y cada que este hombre trate de salir de su casa y se encuentre con un vecino, no pueda entablar una conversación porque está muerto de vergüenza. Y esa es una forma de manipulación, esa es una forma de toxicidad, por así decirlo, llamarlo, lack of a better word, para control. O sea, porque no puedes, no, si me entiendes, ¿qué tipo de conversación vas a tener con la gente de alrededor si estás muerto de vergüenza?
Yeah,
que true. Tu esposa te habla de esta forma.
Yeah, enfrente. Sabiendo que la gente está fuera escuchando. Exactamente,
porque la gente escucha. Entonces, ella lo hace, esto es una forma de violencia, es una forma de violencia verbal. Que se utiliza más que nada para aislarte, porque ahora estás aislado de manera inconsciente, precisamente porque tú sabes que alrededor ya te conocen. O sea, ya si no saben qué onda contigo, por lo menos saben que tu esposa te grita y que te llama nombres y te dice groserías.
Así que acuérdense, chicos, también ustedes pueden ser
víctimas de violencia. Sí.
Puede ser violencia diferente a la física, pero igual es violencia.
Sí. E incluso relaciones tóxicas. O sea, chicos, chicas, familia. Hay personas, yo sé que hay veces que decimos, ay, es que esa es la persona con la que yo quiero estar y tienes esta etapa de honeymoon y está super nice y cute y todo. Y de repente te llega la etapa fea, o sea, la etapa donde esta persona te humilla, te trata mal, te dice groserías, te hace comentarios pasivo-agresivos. Este tipo de cosas afectan mucho tu estabilidad mental, afectan mucho tu vida emocional, afectan mucho tu paso por el mundo, quieras que no, afectan de cierta manera. Entonces, hay que tener cuidado, hay que abrir los ojos, hay que escuchar bien y ponernos pilas cuando escuchamos que alguien no nos está tratando de la manera adecuada o de la manera en la que nos deberían de tratar. Es muy importante poner atención a esos detalles, porque cosas tan insignificantes, quote unquote, ¿no?, que pudieran parecer insignificantes, comienzan a transformar la forma en la que tú te interactúas con el mundo. Y por eso siempre les hablamos nosotros de las banderitas rojas. Esto de, te voy a checar el teléfono, voy a ver con quién estás hablando, te voy a gritar en la calle, te voy a menospreciar, te voy a humillar. Ese tipo de cosas, esos comentarios también. Incluso hay comentarios pasivo-agresivos, que tú dices, okay, este comentario como que me caló, pero no fue que me lo dijo de mala forma, pero me caló. Cuando algo no te cuadra, no es ahí, así de fácil. Si no te cuadra, si las acciones no cuadran, si las palabras y las acciones no cuadran una con la otra, no es ahí. No es ahí.
Es cierto. Es triste. Si lo piensas de esa manera.
Sí. Y ahora imagínate, este pobre hombre, este hombre aquí, you know, ahora tu vecino, cada que quiera salir de su casa, va a decir, qué puta vergüenza, mejor me voy a esconder, va a tratar de salir cuando no haya nadie afuera. Y qué horror vivir así, qué horror vivir mirando a la ventana, asegurándote que no haya nadie, para poder salir, porque qué puta vergüenza salir y que te vean y que sepan que ese es el hombre el que le grita a la mujer. Sí, ¿sabes? Está cabrón.
Wow. Bueno, pues me siento mal porque yo pienso que yo soy la que sin querer estoy causándoles esto. Pero igual no voy a dejar de limpiar mi jardín solo porque hace que esto pase.
Bueno, si te pones a pensar, no es tu culpa porque su relación ya es así.
Right.
Su relación ya es tóxica. ¿Sí me explico? O sea, su relación ya es mala. La única cosa es que tú eres como el trigger, un poquito. Y ya. ¿Sí sabes? O sea, ni siquiera tú, las hojitas del árbol son el trigger.
Jamás pensé que sería la mujer
eres el
que causa el problema.
Eres la mujer del problema. No, es que ellos ya tienen sus problemas.
Yeah.
Y con la cosa o la excusa más diminuta van a explotar. O sea...
It is what it is.
Qué tristeza. Qué tristeza.
Si han llegado hasta aquí, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Que tengan un lindo día. Y acuérdense, sin ustedes...
No estaríamos aquí.
Los queremos un montón.
We love you guys.
Y nos vemos pronto.
Bye.
Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía,
date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Gracias por escucharnos.